Bienvenido a Lakewood. Ese aplauso es para usted. Le agradecemos la oportunidad de poder hablar a su vida y que usted haya sintonizado el día de hoy. Queremos recordarle que usted es campeón. Y como lo hacemos cada semana aquí en Lakewood, queremos recordarle que la palabra de Dios tiene consejos para que usted viva como campeón en la vida. Si algún día usted tiene la manera de hacerlo, véngase a dar la vuelta acá con nosotros para visitarnos en persona, porque le aseguro, somos más guapos en persona. Bienvenido a su casa. Levante su Biblia y diga conmigo en voz alta: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El versículo de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Para los que tengan interés o curiosidad, el miércoles este que viene, su pastor Marcos va a estar predicando en la reunión de inglés. Si usted nunca me ha escuchado predicar en inglés, pues venga, practique su inglés el miércoles. Y yo practicaré el mío. Pensé la semana pasada que quizá había yo cometido un error al decirles lo que yo iba a predicar el día de hoy. Estaba yo con la duda de que si algún hombre me iba a acompañar después de haberles dicho que voy a hablar acerca, o más bien voy a hablar en contra del machismo latinoamericano. Pensé que íbamos a estar Randall, Naki y yo acá solos, con un mar de mujeres. Entonces, habiendo dicho eso, quiero tomar esta oportunidad para honrar y felicitar a todos los caballeros que me acompañaron valientemente esta tarde. Gracias por venir, lo felicito a usted. Pero obviamente una de las cosas que la palabra de Dios nos ayuda es a destruir tendencias culturales que van en contra de su perfecta voluntad. Y una de las cosas que nos ha afectado mucho en nuestra querida América Latina es el machismo. Y ha afectado muchas familias, ha destruido muchas familias. Y necesitamos una perspectiva correcta, necesitamos una perspectiva bíblica, necesitamos una perspectiva cristocéntrica sobre cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer. La semana pasada mi hermana nos compartió acerca de algunos puntos y principios extraordinarios sobre el lugar de la mujer, y por eso recomiendo mucho que se consiga ese libro para que usted pueda ampliar más ese tema. Pero hoy yo quiero hablarles a ustedes acerca de este problema que tenemos en América Latina. De hecho, lo voy a decir de esta forma: es una maldición que ha visitado nuestro continente y que ha afectado a muchos de nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos han crecido con un concepto equivocado de lo que es el papel del hombre en la casa por este problema, este machismo que nos ha tocado vivir muchos de nosotros. Una de mis primeras experiencias con el machismo tenía que ver con unos vecinos que nosotros teníamos cuando nosotros nos cambiamos a una casa. Yo tendría unos 10, 11 años de edad. Mi ventana de la recámara daba con los vecinos que estaban al lado, y nunca hasta el día de hoy puedo borrar de mis oídos el sonido que me despertó una mañana a las 2:30, 3 de la mañana, los gritos de una esposa despavorida, los lloros de unos niños clamando y diciendo: papá, por favor, no la pegues, no la pegues. Despertando yo a esos gritos, y yo nada más oía a esta mujer gritando el nombre de su marido, y le gritaba fuerte y le decía: no, por favor. Y de repente nada más oía yo: ¡ay! Y ahí era el golpe y los niños llorando. Yo me preguntaba hoy en la mañana, que reflexionaba sobre eso, ¿dónde estarán esos niños el día de hoy? Porque esos niños hoy día tendrán ya sus 25, 30 años de edad. Y me pregunto, ¿cómo estarán tratando a esos niños, a sus esposas? Porque el ejemplo que tuvieron en su casa era de un hombre que llegaba a las 2 de la mañana y se sentía tan inseguro y tan temeroso y tan poco hombre como para entrar a su casa y desquitar sus frustraciones golpeando a su mujer, no importando los llantos de ella, ni importando los clamores de esos pequeños que en aquel entonces tendrían 4 o 5 años de edad. Y me pregunto ahora, ¿dónde están esos niños? ¿Y se estará repitiendo la historia? Es que desafortunadamente cuando es el modelo que existe, se repite una y otra vez la misma historia. Yo me acuerdo de joven estar creciendo con amigos en la congregación cristiana y con vecinos y con compañeros de la escuela, que de pronto nos dábamos cuenta que una niña de 15, 16, 17 años quedaba embarazada con un bebé de algún muchacho. Y el muchacho totalmente desentendido, el muchacho ni siquiera queriendo reconocer al niño como suyo propio, llevando su vida tranquilamente y dejando sembrada su semilla por todos lados. Y la muchacha teniendo que vivir con la responsabilidad de una criatura preciosa. Todos hemos vivido esto. No les estoy hablando algo que es cuento de hadas. Muchos de los que estamos sentados en este auditorio hemos vivido esas mismas escenas. Recuerdo la familia de mi preciosa cuñada Vicky, en un pueblo pequeño de México que se llama Vicente Guerrero Durango. Recuerdo haber visitado muchas veces esa casa y haber visto cómo aquel hombre, la cabeza de esa casa, el papá de mi cuñada, cómo vivió en esa casa bajo un reino de terror. Literalmente, los hijos no tenían derecho de hablar, no podían opinar. Cuando este hombre entraba a la casa, nadie podía decir nada, nadie podía mirarle ni siquiera la cara. Yo recuerdo las veces que él llegaba a su casa y sacaba la faja y metía a sus hijos a la regadera para mojarlos y luego darles de fajazos con una faja de peluquero, con lo que los peluqueros afilaban sus navajas. Y escuchar los gritos de uno de mis amigos que tiene mi misma edad, que se llama Nati, y escuchar a Nati gritando: papá, por favor. ¿Por qué? Solamente porque este hombre tenía un concepto equivocado de lo que es la hombría. Tenía un concepto de lo que es imponer su voluntad bajo un reinado de terror. Yo quiero declararle el día de hoy, en el nombre de Jesús, vamos a declararle guerra a esa maldición de una vez para siempre. Vamos a declarar lo que es una maldición. Cristo vino a romper esas maldiciones y vamos a empezar una nueva realidad en América Latina. Basta ya con familias que tienen que vivir el oprobio y la vergüenza de encontrarse con 2 o 3 familias. Basta con hijos que están temerosos de sus papás, no los pueden ni siquiera mirar a los ojos, porque los papás reinan bajo un espíritu de terror en su casa. Basta con que el alcoholismo está destruyendo a nuestras familias, se está consumiendo nuestra quincena, nuestros hijos no tienen un patrimonio porque nos lo estamos bebiendo. Basta con esa realidad en América Latina. Llamémosle lo que es una maldición de Satanás. Y lo bueno de lo que le vengo a decir yo a usted esta tarde es que toda maldición fue rota en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo llevó todas nuestras maldiciones y declaró: consumado es. Y su sangre preciosa nos mete a una nueva realidad. Si usted, caballero, está en Cristo el día de hoy, usted puede vivir una nueva realidad. Si su papá fue un hombre de terror, usted no lo tiene que ser. Si su papá fue un adúltero, usted no lo tiene que hacer. Si su papá golpeaba a su mamá, usted no lo tiene que hacer. Si su papá nunca le dijo a usted que lo quería, usted no tiene que repetir esa historia. Si su papá no fue cariñoso, usted no tiene que seguir siendo de la misma manera. Usted puede cambiar esa realidad y traer una nueva realidad, una nueva cultura, una nueva cultura cristocéntrica a su familia. El diccionario dice que el machismo es una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. El hombre no es superior a la mujer, el hombre es distinto a la mujer. Gracias a Dios. Qué bueno que Dios tuvo la gran idea de hacer hombres y mujeres. No es que seamos unos superiores que los otros, somos diferentes. Cumplimos diferentes papeles. Y cualquier hombre que piensa que el hombre es por naturaleza superior es un hombre que está viviendo en una mentira y necesita romper usted esa mentira en su cabeza. No es que usted sea superior, usted es distinto. No es que su mujer sea superior a usted, es que ella es distinta. Somos distintos. Hay un versículo y es el que les pedí que buscaran, primera de Pedro capítulo 3 verso 7, dice: vosotros maridos, ahora si usted todavía no es marido, pele oreja de todas maneras, porque esto es para usted, no importa cuántos años tenga usted, algún día quizá usted será marido y le va a hacer falta este consejo. Vosotros maridos, en otras palabras, caballeros, vivan con las mujeres sabiamente. En otras palabras, no vivan como burros, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Esa es la versión norteña mexicana. No viva como burro, dice la palabra de Dios. Yo creo que voy a sacar una traducción nueva de la Biblia. Dice: vivan con ellas sabiamente, dando honor. Diga conmigo: dando honor. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Déjele hablo acerca de esa frase. Vaso más frágil. Vaso más frágil no quiere decir vaso menos importante. No quiere decir vaso menos inteligente. No quiere decir vaso aprovechable. No quiere decir vaso golpeable. No quiere decir vaso tonta. No quiere decir vaso burra. Es vaso más frágil. Les traje un ejemplo. Este es un vaso tosco. Burro, como somos los hombres. Y este es un vaso más frágil. ¿Se da cuenta? Los dos cumplen un propósito similar, pero distinto. Este es un vaso elegante, como lo son las mujeres. Ahora sí ya les gustó, ¿verdad? No es más importante que este, es distinto a este. Este es un vaso más bruto. Es un vaso más bruto, como lo somos los hombres. Es un vaso más duro, más burro. Así somos los hombres, duros de cabeza, mula. A veces no entendemos más que a golpes, ¿verdad? O sea, así somos los hombres, toscos, duros. Este es el vaso distinto. Este vaso es más frágil. No es menos importante, no es menos inteligente, no es menos efectivo. Es diferente, es distinto. Su trato es distinto. No me atrevo a golpear este vaso porque no quiero pagar la cuenta. Tener que comprar uno nuevo. De la misma manera, la mujer. Gracias a Dios que Dios hizo a la mujer fina, elegante, bella, tierna, sensible, amorosa. Eso es lo que quiere decir cuando dice vaso más frágil. Quiere decir que ella es tierna, amorosa, sensible. Gracias a Dios que hay la presencia de una mujer en nuestras casas. Si no, todos nuestros hijos saldrían como pequeños tarzanes por el mundo. Gracias a Dios que hay una presencia refinadora en la casa. Dígame. Eso es lo que es vaso más frágil. Caballeros, el hecho de que Dios dice que ella es más frágil no quiere decir que usted tiene ningún derecho de andarla golpeando, ni de estarse enseñoreando sobre ella, ni mandándola. Pues es que hay que mandarla porque la Biblia dice que ella es vaso más frágil. Gloria a Dios. Aleluya. No. Quiere decir que ella es distinta Diga conmigo, distinta. Es preciosa. Oiga, qué bueno que Dios a la mujer la hizo bonita. Imagínense, hombres. Qué bueno que Dios a la mujer no la hizo fortachona, barbuda. Imagínense besar eso. Qué bueno que Dios la hizo más frágil. ¿Alguien diga amén? Qué bueno que Dios la hizo distinta. La hizo preciosa. La hizo tierna, amorosa, cariñosa, para que le haga cariños a usted. ¡A usted! ¿Se ha visto usted en el espejo? Denle gracias a Dios que así Dios la hizo a ella. ¡Ciega! ¡Ciega! ¿Cómo esto? ¿Se va a enamorar de esto, Dios mío, de mi vida? Dios nos hizo distintos. Y luego sigue diciendo ese versículo, y como a coherederas, diga esa palabra conmigo, coherederas. ¿Qué quiere decir eso de coheredera? Dice que es coheredera de la gracia de la vida. Caballero, escúcheme con atención. La mujer tiene tanto derecho como usted a gozar de la vida. Coheredera quiere decir que ella tiene tanto derecho como usted a cumplir sus sueños y sus metas. Ella tiene tanto derecho como usted a gozar de los lujos de la vida que usted goza. Ella tiene tanto derecho como usted. Eso es lo que quiere decir coheredera de la gracia de la vida. Porque es que cuando los hombres se enojan, se les hace muy fácil cerrar la puerta, dar el portonazo, ¡pum! Se suben a su carro y se van a la cantina, o al fútbol, o al póker. Y la mujer, si la mujer hiciera eso en su casa, ¿qué hubo? Pero lo que está diciendo este versículo es que ella tiene tanto derecho como tú de gozar de la vida de la misma manera que tú lo gozas. Es lo que está diciendo. Si tienes problema con eso, vas a tener que cambiar la Biblia. Y ahí vas a tener problemas con Dios. Ella tiene tanto derecho a cumplir sus sueños como tienes tú de cumplir los tuyos. Ella tiene tanto derecho como salir adelante como lo tienes tú. Ella tiene el mismo derecho. Por eso es que la Biblia dice que ella es coheredera de la gracia de la vida. Miren la última parte de este versículo. No sé si ahí lo tienen todavía. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Con razón Dios no contesta las oraciones de muchos de ustedes. Andan tratando mal a su mujer. Le andan quitando el privilegio de gozar de la vida. La andan menospreciando, la humillan. Y lo hacen porque piensan que es el vaso más frágil. Y usted se tiene que imponer. ¡Aleluya! Con razón tus oraciones no suben al cielo. Dios está diciendo esto. Si tú tratas de esa manera a una de mis criaturas, no tengo nada que hablar contigo. Si tú tratas de esa manera al vaso frágil, precioso que yo te regalé, no me vengas a mí con cuentos, no me vengas a pedir nada, mijito. Hasta que no trates mejor a ese vaso frágil que yo te regalé, no me hables, dice el Señor. Esa es la versión norteña mexicana. Espero que haya algunos varones que estén aplaudiendo. Espero que no sean solo las mujeres las que estén aplaudiendo ahora. Amén. Mujeres, háganme el favor, no den de codazos. Te hablan. Voy a terminar dando unos consejos prácticos. ¿Están listos para escribir consejos prácticos? Ahí les va, varones casados. ¿Cuántos casados orgullosamente hay aquí esta tarde? Levante la mano. Varón, grite fuerte un amén, casado. ¿Cuántos varones hay aquí que quisieran estar casados? Grite amén. Varones casados, trate a su mujer con respeto. Respétela, ella es vaso más frágil. quiere decir que ella es distinto a usted. Háblele con respeto, hónrele con sus palabras, con sus acciones. Dígale que es bonita. De vez en cuando a ella se le olvida. Por eso cada vez vienen y dicen, oye, ¿cómo me veo? Pues bien, yo sí, te veo igual, estás igual. Pues con razón anda toda insegura la pobre. Oye, ¿cómo se me ve este vestido? Pues, ¿qué sé yo, hombre? Ella es vaso más frágil. Dígale, se te ve impresionante, mi amor. Dígale, dese una vueltecita para ver mejor. ¿Verdad? Cuando da la vueltecita usted, ¡uy! Acabo de ver que se te ve increíble, mi vida. Háblele, pero también accione. ¿Cuándo fue la última vez que usted le abrió la puerta a su mujer y la dejara pasar primero, en lugar de, vengan, síganme los buenos, ahí voy, estoy, pues ¿dónde andas, mujer? ¡Córrele! Y ahí va la pobre, cargando pañaleras, anda con los niños por todos lados, véngase, córrele, que su papá no nos espera. ¡Espérela! ¡Vaso frágil! No se burle de ella. ¡Ay, te pusiste ese vestido otra vez, hombre! ¡Esos zapatos, Dios mío! ¿Dónde compraste esos zapatos? Si no te gustan, cómprale otros. ¿Perdón? Así de sencillo. Y ese peinado. Estése tranquilo, hermano. No se burle de ella. No la humille. Tantas veces he estado en situaciones tan incómodas. Sentado a la mesa y un hombre diciendo, ay, es que mi mujer no sabe cocinar. Y estamos comiendo la comida que ella nos preparó. Tengo unas ganas de reprenderle los demonios que trae adentro ese hombre. ¿Cómo se le ocurre humillarla frente a visitas? Ahí es donde se me dan ganas de usar mi ministerio de imposición de manos. ¿Ah? Otra cosa que usted puede hacer, caballero, es reconozca los dones y las capacidades que tiene su mujer y anímela a que ella saque esos dones. Yo admiro a dos hombres en mi vida el día de hoy y son mis cuñados, Naki y Kualo. Los admiro tremendamente. Porque ellos animan a sus mujeres. Acá está mi hermana todos los domingos dirigiendo la alabanza, mi hermana Lorena. ¿Por qué? Porque su marido la animó y la invitó a estar con él en el escenario. En lugar de, siéntate. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre y tú eres el vaso más frágil, cállate. No, en lugar de eso la anima. No saben ustedes la cantidad de veces, les voy a decir secretos familiares, la cantidad de veces que yo llamo a la casa y me contesta uno de mis cuñados, ¿qué hubo, cuñado? ¿Dónde andas? Ando de niñero. ¿Por qué? Porque las hermanas se fueron a predicar. Ay, hijos, ¿y cuándo regresan? En una semana. Ah, caray. Yo no sé si yo tuviera esa misma gracia que ellos. Y se quedan con los hijos para que sus esposas desarrollen sus capacidades y sus talentos. Por eso es que mi hermana puede escribir libros, porque tiene un marido que la honra, la respeta, para que ella pueda descubrir sus talentos. Y tengo que decir esto, tuvieron un gran ejemplo en mi papá, porque así fue mi papá con mi mamá. Y gracias a Dios que mis hermanas escogieron bien. Al buen entendedor, pocas palabras, cuñado. Oiga, busque la manera, caballero, de que su mujer salga adelante, no nada más usted. Mujeres, Ustedes preocúpense de cuánto va a costar. Para eso Dios le dio un marido, para que él se preocupe. Usted dele.
Eso no les gustó a muchos hombres.
Ok, varones solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Efraín, levanta tu mano. Solteros, escúchenme con atención. La mujer no fue hecha para ser tu sirviente. La mujer no fue hecha para ser tu sirvienta, para lavarte la ropa, para cocinarte, para lavarte. La mujer fue hecha para ser tu ayuda idónea, tu complemento, diferente a ti, pero que se complementan el uno al otro. Este cumple una cosa, ella cumple otra cosa. Dios la hizo de esa manera. Varones solteros, conozcan la mente de esa mujer, no nada más su cuerpo. Hay algunos novios que ni siquiera saben si es su novia hasta que la abrazan. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, eres tú. Porque andan por ahí toque y toque partes que no deben de tocar. No toque cualquier parte del cuerpo que es tapado por un traje de baño. Eso quiere decir off limits, quiere decir fuera de límites. No se permite tocar. Qué pocos amenes me están dando, Dios mío de mí. Pero ¿saben qué? No me importa, no necesito amenes para seguirle dando adelante. ¿Quién quiere fruta mayugada? Y ahí andan muchachos por ahí, mayugue, toque, toque. Al rato está todo mayugado, ¿ve? Y luego viene otro y lo ve y dice, ay Dios mío, eso está muy mayugado. Muchachos, dejen de estar mayugando el producto. El que mayuga, Dios no lo ayuda. Esa manzana es de alguien y si no es suya, no la toque. Si no es su manzana, no la toque. Una vez que usted compre esa manzana, dele con ganas. Todo lo que usted quiera. Esta predicación está como de clasificación C, ¿verdad, Dios mío? Ay, Dios mío. Oiga, pero si no hablamos estas cosas en la iglesia, ¿dónde las vamos a hablar? Y si no lo cambiamos en la iglesia, ¿dónde más lo vamos a cambiar? Ok, tengo que terminar. Ay, Dios mío. Tengo que terminar. Y si no logro terminar bien, voy a seguir la semana que entra. Así que véngase preparado para parte 2. Mujeres casadas, no siga usted viviendo en una situación peligrosa. Si usted está viviendo en una situación como la que vivió Socorro, mi vecina, sálgase de esa situación. Siéntese un día con su marido que no esté borracho y háblele claro a los ojos y dígale, la próxima vez y empaco mis maletas y me voy. Y usted le puede decir que su pastor le dio ese consejo. Pero no siga usted en una situación peligrosa. Hay algo muy importante de no continuar en una situación peligrosa. No exponga a sus hijos a eso, no se exponga usted. No quiere decir que usted lo va a dejar para siempre, no. Busquen ayuda. Búsquele ayuda a ese hombre. Pero no se exponga usted a ese peligro. Si él la está abusando físicamente, repórtelo a la policía. Y puede decir que el pastor le dijo que lo reportara. Consejo número 3. A algunas mujeres no les va a gustar este consejo, pero ahí les va de todas maneras. Mijita, no trate de rehabilitar a su marido. Usted no es la rehabilitadora. Usted es la ayuda idónea. Y no es su tarea andarlo queriendo rehabilitar. ¿No les gustó ese consejo? Aprenda usted el poder de la oración. Ay, Dios mío, que mi esposa les enseñe. Hay veces que ella dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta eso de ti, así que voy a orar. Muchachas solteras, como te trata de novia, así te va a tratar de esposa. Y peor. Muchachas solteras, si él es un mayugador, te doy un consejo. Pon entre tú y él a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el profeta Daniel, el salmista David, Sansón, todos esos, ponlos entre tú y él. Pon la palabra de Dios en esa relación. Y te aseguro que él va a batallar mucho cruzarse Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús, para andarte tocando donde no te debe de tocar. Muchachas solteras, si no sabes respetar tu no, mándalo. ¿A dónde lo podemos mandar? ¿A dónde? A donde quieran, pero mándenlo. ¿Cómo vamos a cambiar esta realidad en América Latina? Con uno de ustedes. Con uno de ustedes. Caballero, nada más necesito uno de ustedes que crea lo que le estoy predicando el día de hoy. Uno de ustedes lo puede hacer. Y podemos cambiarlo. Uno lo puede hacer. Un hombre a la vez. Un joven a la vez. Muchachos, perdónenos. Perdónenos que no les hemos dado un buen ejemplo. Y no repitan el ejemplo, por favor, se los ruego. Cambien la realidad. Cierre sus ojos conmigo. Padre, mi corazón esta tarde está pesado por esta maldición que ha destruido a tantas familias en América Latina. Esta tarde, por la gracia de tu Espíritu Santo, que tu palabra penetre, Señor, para que podamos cambiar nuestro continente para tu gloria. Hágame el favor de estar de pie conmigo, si es tan amable. Este es un mensaje difícil de predicarlo, pero necesario. Y espero que usted entienda que mi único afán en hacerlo es ayudarlo a usted a vivir mejor y bendecir a su familia. Le sugiero que lo consiga y lo vuelva a escuchar, lo mastique. Le voy a invitar a que venga la semana que entra, porque le voy a mostrar con la Biblia lo que pasa en un país que corona a la mujer. La bendición que viene a la vida de las personas cuando la mujer es reconocida y coronada en gloria. Mujeres, son un tesoro para nosotros. Gracias por su sencillez, gracias por su ternura, gracias por su cariño. Gracias a Dios que ustedes son el vaso más frágil. Y yo las honro esta tarde. Las honro.